Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, en la tarde de COPE. Pendientes de los datos de sanidad que conoceremos a lo largo de la tarde, después de que ayer hubiese un número importante de nuevos casos. Pendientes de los nuevos brotes, se elevan a 73 los focos activos en España. Pendientes de si al final Nadia Calviño es la presidenta del Eurogrupo o no. Parece que va ganando puntos, Pendientes, bueno, de una situación económica complicada, muy complicada. Y en esta situación, al presidente del gobierno no se le ha ocurrido otra cosa más que abrir uno de los melones más peligrosos que pueda haber entre todos los melones. Ayer, en la rueda de prensa que Sánchez ofreció con Conte, aseguró que las informaciones sobre el rey emérito, sobre don Juan Carlos, eran inquietantes y perturbadoras. Fueron las dos palabras que utilizó.
De informaciones inquietantes, que nos perturban a todos, a mí también. Hay una justicia que está actuando. Y esto
inquietantes
es algo que
y perturbadoras. Bueno, esto ya fue un cambio respecto a la posición que hasta ahora mantenía el gobierno. El gobierno lo que decía era, bueno, hay una investigación judicial en España, otra en Suiza. Nosotros sobre investigaciones judiciales no nos pronunciamos. Ayer se pronunció Sánchez, inquietantes y perturbadoras las informaciones. Son dos palabras muy buscadas, dos palabras que se habrán meditado bastante. Bueno, ciertamente, decíamos ayer, las informaciones sobre los 65 millones que podría haber cobrado el rey emérito de Arabia Saudí y la manera que podrían haber llegado hasta él, pues son informaciones inquietantes y perturbadoras. Ya digo, están las dos investigaciones judiciales abiertas. Pero en la situación en la que estamos, con un gobierno en el que hay dos fuerzas políticas, Podemos, una de ellas, declaradamente antimonárquica, a Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa, en una entrevista que ha concedido al diario.es y a Infolibre, que abrir, ya digo, el melón de la inviolabilidad del rey. Ha dicho en esa entrevista que quizá convendría hacer un cambio constitucional para limitar la inviolabilidad del jefe del Estado, de Felipe VI. Ahí es nada lo que ha planteado Sánchez. Esto no es nuevo, ya lo dijo Sánchez en diciembre de 2018, cuando no estaba Podemos en el gobierno, cuando no teníamos informaciones inquietantes y perturbadoras sobre el rey emérito.
Sin duda alguna. Lo que pasa es que eso es una reforma agravada. Hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado, además del refrendo por parte de los ciudadanos españoles y luego también de las nuevas cámaras que salieran de esas elecciones. O sea, yo estoy convencido de que el jefe del Estado, y yo creo que no habría ningún problema, al contrario.
Hablaba entonces por boca de Felipe VI. Y, no, el jefe del Estado seguro que va a estar de acuerdo en modificar la inviolabilidad. Pero aquí no hay ignorancia. O sea, el melón lo ha abierto en esa entrevista sabiendo que modificar la regulación de la inviolabilidad es algo muy complicado, porque está recogido en el artículo 56 de la Constitución, 56.3, y eso requiere modificar la Constitución. Tiene que tener dos tercios del Congreso y del Senado, tiene que haber un referéndum, celebrar elecciones generales para que un nuevo Parlamento lo ratifique. O sea, en este momento abrir el melón de la modificación de la inviolabilidad es una grave irresponsabilidad, digámoslo claramente. ¿Pero en qué consiste esto que se llama la inviolabilidad del rey? La inviolabilidad del rey significa que el rey está exonerado de responsabilidad penal, civil, laboral, fiscal, mientras es jefe del Estado. Luego, cuando deja de ser jefe del Estado, pierde la inviolabilidad. De hecho, las investigaciones judiciales que se están produciendo sobre posibles delitos fiscales son porque Juan Carlos de Borbón ha dejado de ser inviolable. Bien, este principio de la inviolabilidad se basa en lo que significa en el principio de la monarquía constitucional. Es decir, el jefe del Estado no tiene poder, y quien tiene poder no es jefe de Estado. Si no tiene poder el jefe del Estado, no tiene responsabilidad. Claro, si le exigimos responsabilidad al jefe del Estado que no tiene responsabilidad, al rey que no tiene responsabilidad, tendríamos una monarquía no monárquica, y eso no existe. Bien, por eso se utiliza la fórmula del principio de inviolabilidad. El que no tiene responsabilidad, el que no tiene poder, no puede responder. Y si acaso, si un rey atropella desmedidamente y continuamente el ordenamiento y el decoro de la institución, pues siempre queda la solución de la abdicación. De hecho, en España se produjo una abdicación. Este es el principio de nuestra Constitución. Hay una discusión teórica entre constitucionalistas si la inviolabilidad, es decir, si la falta de responsabilidad, se refiere a aquellas acciones refrendadas por el gobierno. Bueno, una discusión muy técnica que, bueno, la entienden los especialistas. Pero, ya digo, en medio del lío en el que estamos, porque ciertamente las informaciones sobre Juan Carlos de Borbón son inquietantes y perturbadoras, a Sánchez no se le ocurre otra cosa que algo imposible, que es proponer una reforma constitucional en este momento. ¿Está proponiendo Sánchez una reforma constitucional? No. Sánchez está dando satisfacción o intentando dar satisfacción a Podemos. A Podemos, que quiere cargarse la monarquía. De hecho, hoy mismo la vicepresidenta tercera del Congreso de Podemos, Gloria Elizo, ha pedido la abdicación del rey Felipe VI. Esto es lo que pasa cuando tienes un socio como Podemos, cuando tienes una crisis institucional como la que tenemos y cuando se te ocurre el disparate de proponer revisar la inviolabilidad del rey. Solo se le ocurre a nuestro Pedro Sánchez. Es lo primero, pero te vamos a contar más cosas. Sigue aumentando el número de brotes de coronavirus en España. En Cresanz, en Palencia, han tenido que cerrar una escuela infantil después de que una alumna haya dado positivo, aunque es asintomática.
Por el momento, cuatro niños que compartían clase. Por el momento, cuatro niños que compartían clase y las profesoras del centro han sido aislados. La guardería, que reabría sus puertas esta semana, contaba en la actualidad con 18 menores, todos ellos separados en diferentes aulas. El protocolo anti-COVID se activaba con el aviso a la Consejería de Sanidad. Se decretaba el cierre de la instalación y se ha procedido a la desinfección tanto del interior como del exterior, mientras las autoridades sanitarias han comenzado a realizar las pruebas PCR a todo el alumnado y a los trabajadores.
Comunidades autónomas y ayuntamientos están tomando medidas como el confinamiento, la obligatoriedad de las mascarillas o cerrar bares y restaurantes. Pero no solo en nuestro país está creciendo el contagio. Por ejemplo, en Portugal también aumentan, lo que ha llevado a dos localidades de Badajoz, limítrofes con el país vecino, a pedir que se cierre la frontera. COPE Extremadura, Celia Lafuente.
El cierre de la frontera con el Alentejo portugués es lo que piden conjuntamente los alcaldes de ambas localidades, dada la movilidad transfronteriza y la situación del coronavirus en este municipio portugués. Manuel Narro es alcalde de Valencia del Mombuey.
Al vernos expuestos y con bastante riesgo, riesgo real, nosotros ya hemos dado, por ejemplo, el primer positivo, le hemos solicitado a la delegación del gobierno y comunicado a la presidencia de la Junta de Extremadura.
Villanueva del Fresno se suma también a esta petición. Su alcalde, Ramón Díaz, explica los motivos.
No se trata de ir contra Portugal, sino ir contra el virus de la mano de Portugal.
Son optimistas y esperan que en las próximas horas se determine un protocolo para poner a raya, en este caso en la raya, al coronavirus.
En el primer semestre de este año se han registrado un 30% menos de testamentos que en años anteriores. Patricia Rossetti.
Cerca de 242.000 personas inscribieron su testamento en los seis primeros meses, un 30% menos que en años anteriores. Cataluña a la cabeza y Ceuta y Melilla a la cola. Durante el confinamiento, los notarios solo podían atender actuaciones urgentes y de forma presencial. No tienen todavía datos estadísticos, pero tras el levantamiento del estado de alarma, está subiendo el número de testamentos, cuenta a COPE el portavoz del Consejo del Notariado, José Corral.
Sin duda, la idea de la muerte, que nos podía parecer en otros tiempos quizá demasiado lejana, ahora se ha hecho muy cercano para todos.
Insiste en la necesidad de poder hacerlos por videoconferencia. Solo falta que lo autorice el Gobierno.
En deportes, el madridista Vinicius, pendiente de un nuevo test del coronavirus. Luis Munilla.
Vinicius ha pasado en las últimas horas un test del virus que por algún motivo dio un error, así que ha vuelto a pasar un nuevo test y espera el resultado para esta tarde. Hoy, por precaución, se ha quedado en casa y así ha explicado Zidane la situación.
No ha dado positivo, por eso que ha salido mal. A veces hay como errores, no es negativo o positivo, es un error y puede salir. Y nosotros, como siempre, y con la liga, cuando pasa una cosa así, no puede entrenar el jugador. Pero nosotros repetimos, ya lo hemos hecho, y esta tarde vamos a tener el resultado. Y ojalá que es el error y va a estar con nosotros tranquilamente mañana.
Para ese partido de mañana ante el Alavés, muchos problemas en defensa para Zidane, con las bajas de Ramos y Carvajal por sanción y Marcelo y Nacho por lesión. Hoy sigue la jornada 35 con tres partidos. Hay tiempo de juego desde las 7:30 para las emisoras COPE Más, porque a esa hora comienzan el Eibar Leganés y el Mallorca Levante, y queda para las 10 el partido entre Athletic de Bilbao y Sevilla. En el Betis, oficial Manuel Pellegrini como nuevo entrenador hasta 2023, y en ciclismo, Chris Froome dejará el equipo Ineos a final de temporada para firmar por el Israel Startup Nation.
Sigues en la tarde de COPE. Superado el virus. Lo dicen los análisis. Negativo. Y sin embargo no acabas de sentirte como antes. Incluso los test serológicos te dicen que eres inmune. Pero continúa el cansancio extremo, notas pérdida de fuerza muscular, a veces te cuesta respirar, puedes incluso tener algunas neuritis, el dolor de cabeza vuelve de vez en cuando. Bueno, estás a medio gas. Y además, cada día es una feria, cada día es una aleluya, porque cada día te arrea el efecto secundario por un sitio o por el otro. Incluso hasta alopecia hay algunos que tienen. Es una de las muchas secuelas del bicho. Y además vas al médico y te dice, si es que no sé nada, si es que estamos en mantillas todavía para conocer cuáles son los efectos secundarios y cómo combatirlos. Vamos a conocer alguno de esos casos. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eduardo, me parece que te dieron de alta el 4 de abril, pero te fuiste a casa con una bombona de oxígeno. ¿Cómo ha sido tu recuperación, si es que se ha producido desde entonces?
Sí, bueno, yo ahora me encuentro bastante bien, pero he estado durante 2 meses largos pues con las secuelas un poco de las que acabas de mencionar. Tenía disnea de esfuerzos, o sea, yo subía un piso 8 escalones y me tenía que parar. Eso después de haber estado en el hospital más de 11 días. Luego se me ha quedado la tensión alta. Durante también más de 2 meses he estado con una falta de concentración importante. Es decir, no podía estar más de media hora, una hora trabajando porque era imposible. No, se me iba la cabeza y me cansaba y me agotaba. Y bueno, la verdad es que por lo demás he ido mejorando. También tuve una pérdida de masa muscular dolorosa en los gemelos y en los glúteos. Me quedé como si tuviese 20 años más de los que tengo, o 30.
Ya.
Y eso he recuperado una parte, pero otra todavía estoy en ello.
¿Y ahora tienes fuerza para trabajar? ¿Te ha quedado dolor de cabeza?
Sí. No. Ahora lo único que tengo es la tensión alta.
¿Cómo de alta?
Ya te digo eso. Sí, tengo 15-10.
Ya.
Entonces, y yo siempre he sido una persona que he tenido 11-7 o una cosa así. O sea,
se te ha quedado ahí en la parte alta, sí. ¿Y qué te dicen los médicos?
Pues mira, me han hecho pruebas cardiológicas de pulmón. Ayer hice la última prueba, que fue ya me hicieron una ecografía renal para ver un poco cuál es la tensión, de dónde podía venir, y todavía estoy esperando que me den los resultados. La parte de los pulmones, me han dicho que estoy recuperando adecuadamente, de acuerdo con lo que he tenido, pero que todavía hasta en octubre me vuelva a repetir las pruebas para ver si realmente me he recuperado completamente o no. La verdad es que
¿Tú en qué trabajabas?
Yo me siento bastante mejor ahora. Yo trabajo en una oficina, soy el director de una empresa de temas de headhunter, de consultoría.
¿Y te has podido incorporar o no? No,
no lo hago desde casa. Lo hago desde casa.
Ya. Pues Eduardo, gracias por estar con nosotros contándonos lo que te ha pasado. Y paciencia, ¿no? Si es que, te lo digo de buena tinta, esto es muy pesado. Hasta 4 meses está uno a veces, ¿eh?
Es muy pesado y si no te importa, lo que sí me gustaría es que la gente se conciencie de verdad de que esto, al que le toca se le tuerce, le toca se le tuerce, da igual la edad que tenga.
Sí.
Hay mucha gente que cree que no es así, pero sí lo es.
Sí, y además que vas a, lo explicas y dices, no, es que te debe de haber afectado psicológicamente. Si no es un problema psicológico, si es que los síntomas están ahí. Pero claro, es difícil que los otros entiendan lo que te está pasando. Es así.
Efectivamente, así es. Si no lo has tenido muy cerca, parece que es que es de otro sitio. Y cuando yo lo escuchaba que en China había no sé qué, allá por el mes de enero, me parecía que bueno, que sí.
Sí.
Pero cuando te ves en el hospital y te ves cómo te quedas.
Sí, y cuando luego te vuelves a casa y pasan los días y es que no hay progresión. O sea, si esto hay que haberlo pasado para entenderlo. Eduardo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Eduardo no es un caso raro, ¿eh? No es un caso raro. Ya te lo digo yo que no es un caso raro. Alfredo tiene 60 años y ha sido uno de los casos de coronavirus graves en nuestro país. Estuvo 70 días hospitalizado, pasó por la UCI y estuvo, bueno, pues muy malito. Ahora podemos hablar con él. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Sí, lo has dicho bien. Y sí me considero un caso un poco especial.
¿Por qué? Cuéntanos.
Por lo que te voy a contar ahora. Mira, después de haber pasado una situación absolutamente crítica,
¿sí?
Porque he estado dormido 21 días sin responder a ningún tratamiento y sobre todo porque no mejoraba, sino empeoraba, ¿no?, día a día. Y llega un momento que, bueno, cumplí los 60 años en la UCI y yo creo que la suerte me acompañó en todo momento, porque entré el día 17, ingresé el día 17 de marzo, un día antes de casi del colapso, ¿no?, del sistema sanitario. Sí tuve los medios, tuve cama, tuve respirador. Sobre todo tuve una edad muy límite, porque probablemente pues ya gente más joven que yo, porque aquí se está jugando con la esperanza de vida, ¿no?, de las personas. Hay gente que se escandaliza cuando se han hecho cosas o decisiones que se han tomado como las que se han tomado, pero es que estábamos en una situación catastrófica, ¿no?
Y entonces, sí, de colapso, veces, si es que esto no se ha reclamado, es un colapso,
Y la edad, pues es un hándicap en este caso. Bueno, yo estaba ahí, después de pasar todo ese tiempo y luego otros 20 días más en UCI, hablabais de pérdida, ¿no?, de masa muscular. Yo entré, bueno, con 100 kilos, entré con un poco de sobrepeso, entré con todas las papeletas, ¿no?, para no salir vivo, pues ser varón, estaba fumando últimamente, exceso de peso, hipotenso, bueno, muchas cosas. Y perdí 30 kilos, ¿no?, de masa muscular.
¿Y cuando has llegado a casa, qué ha pasado?
A ver, yo cuando llego, puedes tener tres tipos de, digamos, de secuela psicológicas, que en mi caso han sido cero.
¿Sí?
O sea, que es el estrés post-UCI, que la gente, aparte que te quede algo neurológico, pero muchas veces más la impresión, ¿no?, del no haber superado pues esa situación tan tan extrema.
Sí. Yo, eso para no mí, te ha pasado no, a ti.
Cero, porque es que más de la mitad del tiempo yo pensaba que estaba dentro de un juego de rol, y te lo digo en serio, o sea, no era consciente, ¿no?, de dónde estaba.
Ya.
Creía que era una broma que me estaban gastando, porque mi cumpleaños era en esos días, y bueno, eso me mantuvo a salvo, ¿no? Veía todo aquello y digo, esto es una broma.
¿Y qué más efectos?
Las secuelas motrices. Sí, las motrices, la pérdida de masa, que efectivamente no puedes moverte. Y luego las respiratorias. En este caso, las motrices casi pueden a las respiratorias, porque tienes que hacer un esfuerzo extraordinario para moverte. y tu capacidad pulmonar pues se ha visto mermada, pues a lo mejor en un 50%, tiene un periodo de recuperación de 6 meses a un año si todo va bien, pero al no poder motrizmente y mecánicamente moverte como lo hacías antes, pues te cansas mucho más y es como un círculo vicioso. En mi caso esas han sido las secuelas.
¿Y tú lo estás tomando bien? O sea, ¿te has mentalizado de que esto es lento, de que o te desesperas sí. un poco?
No, yo, mira, soy ingeniero industrial y científico y aparte, pues tengo parte de mi trabajo es la divulgación, ¿no?, de científica, y me considero un privilegiado de poder haber pasado esto de primera mano. O sea, es como cuando sí. los científicos donaban sus cuerpos a la ciencia. O sea, es mejor, claro, no haberlo pasado.
Eso es digo, claro.
Mucho mejor. Pero una vez que lo he pasado, pues prefiero haberlo pasado en estas circunstancias,
sí.
haber vivido estas situaciones extremas y haber experimentado un virus, yo tengo mis opiniones, un virus artificial que se va de la mano a quien se le tenga que ir, que tiene unos efectos y una carga vírica al principio y mucha menos carga ahora al final. Ahora hablan de rebrotes, yo nunca hablaré de rebrotes, si no lo cojo yo otra vez, serán brotes nuevos y amplificados por lo que quieran amplificar. Es verdad que los efectos del virus me he estudiado mucho, ¿no? La COVID-19, el SARS-CoV-2, todo lo relacionado por lo que te digo, por mi formación y por mi espíritu claro. científico, tengo mis conclusiones y bueno, se está perdiendo mucha carga viral.
Oye, pues Alfredo, que te lo sigas tomando así.
Sí.
Paciencia y sigue observándote y nos irás contando cómo va la cosa. Gracias por estar con nosotros en la tarde.
Cuando queráis, Fernando, un abrazo.
Joaquín Gea Giral es jefe de servicio de neumología del Hospital Dermar y decano de medicina de la Universidad Pompeu Fabra. Doctor Gea, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, efectos secundarios del coronavirus que persisten. ¿Cuáles son? ¿Qué están viendo ustedes en sus pacientes?
Los más predominantes, los que más llaman la atención del paciente y por los que consulta son casi todos respiratorios.
Ajá.
Pero no todos.
Hay también neurológicos, ¿no?
Sí. O sea, una vez que tú ves al paciente, te das cuenta de que en muchos casos, aparte de los que consultan directamente por eso, hay secuelas psiquiátricas y psiquiátrico-neurológicas, porque también se ha descrito que algunas de las alteraciones que parecen psicológicas o psiquiátricas pues están vinculadas a alteración orgánica neurológica. Claro, es un virus que te ataca fundamentalmente el aparato respiratorio por su puerta de entrada, pero ¿sí? que después afecta mucho a los vasos, y los vasos están por todo el cuerpo.
Ya.
Entonces, a la lesión en los vasos y en la coagulación, pues eso provoca problemas variados en los riñones, en el hígado, en los músculos, en los propios nervios que también tienen sus vasos, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto secuelas de todo tipo, la verdad. Lo que
de
pasa
todo
es que
tipo.
Sí, minoritarias comparadas con las respiratorias y las psicológicas, vamos a decir.
Pero, doctor, vamos a ver, aparte de las, digamos, respiratorias que ya nos ha comentado, ¿hay pacientes que no han estado ingresados o que han estado ingresados poco tiempo,
sí,
que no han tenido problema respiratorio, pero que pasados 3-4 meses pues siguen teniendo un gran cansancio, siguen teniendo dolores de cabeza importantes que no se solucionan con analgésicos clásicos, siguen presentando neuritis? ¿Ustedes saben cuál es el itinerario para que esto vaya remitiendo? ¿Tienen alguna hipótesis?
No, la verdad es que hemos seguido a lo largo del tiempo otros virus que dejan secuelas después de, sobre todo, afectaciones muy muy graves a respiratorias y en otros órganos. Pero es verdad que aquí hay pacientes que, o por circunstancias, porque se dio una situación, como se comentaba antes, dramática, o porque no llegaron a padecer la enfermedad en sus formas más graves,
sí,
pues a pesar de todo tienen secuelas musculares, nerviosas, y lo que no sabemos, y la mayoría de grandes hospitales han creado unidades de seguimiento para atender bien a estos pacientes, porque una vez ha pasado el cuadro agudo quedan estas secuelas, lo que no sabemos es lo que durarán y en qué grado podrán ser permanentes o no. Esto no lo sabemos.
O sea, que puede ser que se cronifiquen.
Sí, sí. Sí, hay algunas que no tienen muy buena pinta.
Por ejemplo,
digo así, la gente que ha pasado una gran inflamación pulmonar tiene unas radiografías que parece que llevan a la fibrosis en bastantes casos. Y después la pérdida de masa muscular, que ahora, pues como han habido estudios, pues hay datos, pero muy iniciales, ¿no? Que tendría relación con la pérdida del control nervioso de los músculos y una serie de cosas. Es difícil saber cuáles serán recuperables y cuáles lo serán parcialmente o quedarán secuelas. Sería adivinarlo, ¿no? ¿No? La única cosa que nos lo dirá es el tiempo y el seguimiento.
Vamos a ver, estoy convencido que más de uno de los que nos está escuchando tiene en este tipo de secuelas.
Sí.
La respiratoria, la nerviosa, el dolor de cabeza. ¿Cuál es la recomendación? O sea, que usted acaba de confesarme que no saben qué puede pasar. Pero, ¿qué recomendación le daría usted?
La recomendación es que si son unos cuadros relativamente leves, es decir, un poco de cansancio, quizá un poco de dolor de cabeza, acudan a su médico de cabecera y le consulten. Se está haciendo un esfuerzo importante para optimizar la formación en la medicina primaria. Pero si realmente tienen algo cuando hacen un esfuerzo, ha cambiado radicalmente la capacidad que tienen de deambular, de pasear, de moverse.
Sí.
Lo ideal sería que contactaran con especialistas lo más relacionados posibles o que le dijeran a su médico de cabecera que realmente esos síntomas son intensos y que solo se quedaría tranquilo si se siguen con un poquito de cariño.
O sea que, digamos, dolor de cabeza y otro tipo de dolores, pues al médico, digamos, de cabecera, por decirlo así.
Sí.
Problemas
sí.
con la movilidad, o sea, problemas, de limitación significativa de la capacidad de andar y de moverse, al especialista.
Sí, igual que el ahogo de esfuerzo, porque esto es un síntoma que estamos viendo muy frecuente. No es un ahogo durante el reposo, pero en el momento que uno hace un pequeño esfuerzo...
¿Un pequeño esfuerzo qué es, por ejemplo?
Subir una escalera
o
ir un poquito deprisa porque el autobús escapa y que esto no te pasaba antes. Porque las dos afectaciones pulmonares que hace, tanto la que es intersticial y que tira un poquito hacia la fibrosis, como la que afecta a los vasos, su expresión clínica es la misma, es ahogo de esfuerzo.
Ya, un ahogo importante, o sea, que te falta el aire, vamos, para...
Que no estás, exacto, que te falta el aire y que claramente esto no te pasaba antes de la enfermedad.
Está claro.
Importante seguirlo por si hay que poner remedio, porque algunas de las secuelas tienen remedio farmacológico.
Bueno, doctor Gea Giral, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
Muy bien, venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues estamos... pendientes de tu memoria, tu relato, que nos cuentes aquel examen mítico en el que participaste. Esto es porque un chino ha ido a examinar esa selectividad en camilla. Le había dado un ataque de apendicitis y no podía levantarse la camilla y se ha examinado en camilla. Pues hay quien se examina en camilla y hay quien, como nos han contado ya algunos oyentes, comparte el examen con el otro. Hay quien, bueno, historias varias, exámenes de todo tipo. No tiene que ser de selectividad o de examen de conducir, examen de... Si la vida está llena de exámenes. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Pues vamos, si te parece, con la picaresca española. Andrea nos dice desde Pamplona que ya cogía los bolis Bic, se apuntaba ahí las chuletas con la aguja del compás.
A ver,
y
¿cómo repite?
El boli Bic, el boli de cristal.
Sí.
Ella cogía el compás, la puntita, y entonces se ponía a escribir ahí con el compás, rajando el cristal.
Y luego lo ponía, me imagino,
que a la luz o según cómo lo pusieras, pues leías tus fórmulas o tus chuletas.
Estudiar, hombre.
Eso es, dice, de hecho, no entiendo por qué lo hacía. Tardaba más en hacérmela que en estudiar.
Claro.
Pero bueno, están los que se hacen chuletas y luego los que sacan la parrillada entera.
Recuerdo sobre todo un examen de biología en la universidad en Agrícolas. Eran como 180 preguntas o una cosa así. Y me hice tres chuletones que ya quisieran los de Ávila.
El chuletón de Ávila. Hombre, yo creo que el chuletón debería de convalidar. Si alguien... vamos a ver. No. O sea, tú te tomas la molestia de cogerte los apuntes o el libro. Ya tienes que leerlo, ¿no? Para copiarlo ya tienes
claro.
que... Pues oye, ya... ya se te ha quedado. O sea, que decir que el chuletón tendría que... Ciertos chuletones tendrían que convalidar. Yo lo que haría sería, oye, si lo pillas, le dices al alumno, déjame que vea el chuletón. Y si está hecha bien hecha la síntesis y tal y cual, pues sí, podría valer, ¿no?
Depende del profesor, porque a unos les gustan al punto, otras poco hecha, también, otras ya más hecha. Entonces,
no te voy a preguntar a ti, chico del norte, si tú... complementabas información mientras te examinaba. No te lo voy a preguntar, ¿no?
Yo, no, me lo puedes preguntar. Yo solo he hecho una chuleta en mi vida y me puse tan nervioso que me pillaron, o sea que...
Es que es tan bueno. Es que es un pedazo de pan este bisel.
No es más bueno, es más nervioso.
Es una chuleta y no tiene la sangre fría de... Oh, porque para la chuleta y para copiar hay que tener mucha sangre fría, ¿eh?
Si fuera bueno, no lo habría intentado.
Exacto. O sea, lo intentaste, pero no tuviste valor. Te faltó
claro,
rojo.
Te hay faltó que tener, rojo. Es que hay que tener muchísimo cuidado con las chuletas, porque hay profesores que te cazan todas, mira.
En un examen recurrí a las chuletas y me las puse en un plumier que tenía metálico y tal. El profesor este, antes de empezar, se puso así como a pasar revista. Y ya cuando pasó por mi lado y tal, y pasó de largo, yo dije, uy, me sentí un alivio, pero de una cogió, se volvió, me abrió el plumier, me arrancó la chuleta y cogió y la pegó en la pizarra de la clase diciendo, vuestra compañera ha querido amablemente ceder su chuleta para que todos os podáis beneficiar de ella o algo así.
Oye, me ha gustado eso, profesor, ¿eh?
Te ha dado ideas.
No, es ese golpe escénico, ¿eh? Porque copiar, pillar a alguien copiando no tiene ninguna gracia, pero el golpe escénico de arrebatarle el puñet, sacar la puchuleta, poner la pizarra, fantástico, hombre.
Oye, si eres estudiante y nos estás escuchando, mira, aquí tienes la solución.
Chuleta, pues alguna vez que otra cayó alguna, pero era tan malo para sacar la chuleta que siempre me cogían. Al final, di por ponerme a estudiar y nada, y era lo mejor.
Ahí está.
Bien. Fíjate, la gente que es sensata, dice, yo la chuleta, total, me trae más cuenta ponerme a estudiar.
Ay, ¿qué es lo que haces tú, Fernando, cuando pillas a alguien con una chuleta?
No, yo no puedo beber. No voy a contar. Además, chuleta, yo creo que la chuleta, vamos a ver, Giselle, yo creo que la chuleta ya es una fórmula arqueológica, porque ya las nuevas tecnologías te permiten hacer ejercicio de copiar que no requieren de chuleta, pues ese es el problema. O sea, la chuleta por lo menos exigía que te hicieras un resumen, ahora es que es corta y pega, esa es la diferencia, esa es la cuestión. No te digo los exámenes durante este año, el examen virtual. Queridos alumnos, este es el examen, tenéis 40 minutos para poner. Claro, todo el mundo cortando y pegando. Vamos,
con
todos
fuentes
exámenes
distintas, tamaños de letra distintos.
Todos los exámenes igualitos. Todos los exámenes igualitos. No, es que esto venía en mis apuntes. Si tus apuntes son iguales de malos que el del otro, las copias. Ha sido el año del corta y pega, los exámenes. Este. Bueno, recuérdanos, Visier, el teléfono, el número de WhatsApp para que nos cuenten los oyentes. Examen memorable.
El número de WhatsApp de la tarde es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos código de alerta roja.
Esto es solo el principio.
John McClane ha vuelto.
Ha llegado usted en mal momento y al sitio menos adecuado.
La historia de mi vida.
Y esta vez será el doble de duro.
No, yo me dedico a tejer punto.
La jungla 2, alerta roja.
¿Cómo me puede pasar lo mismo por segunda vez?
El sábado por la noche, en 13.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol. Más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí.
a puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Hoy desde Bankia queremos hablarte de una tendencia alcista, la media melena. Y como buenas opciones a corto plazo para dar nueva vida a tu cabello, compleméntala con unas mechas californianas o un alisado japonés.
En Bankia estamos con las peluquerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros. I want to break.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues como es habitual ya desde hace cuatro meses que está con nosotros el profesor Nistal, sin fallar en ningún día, vamos a analizar los últimos datos que tenemos. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, los datos últimos apuntan a un crecimiento bastante significativo de los contagiados. El ministro Illa ha hablado de 73 brotes activos esta mañana. Bueno, estamos muy pendientes de lo que sucede en Amariña, en Segrià. Ya hay un primer muerto ahí. Esto está, como dice el ministro, dentro de la nueva normalidad. ¿Esto es normal o está creciendo demasiado?
Hombre, viendo un poco, si vas por la calle y viendo un poco, pues como en algunos lugares sobre todo, pero viendo sí. Un poco cómo es la convivencia de la ciudadanía, por ejemplo, en restaurantes, en bares o incluso pues en algunos lugares en abierto, ¿no?, en la que se pueda reunir gente, pues te das cuenta de que esto tiene que pasar, o sea, no lo está
porque estamos siendo irresponsables.
Hay mucha irresponsabilidad, hay mucha gente responsable y hay a mucha gente también irresponsable que no es consciente del peligro al que está poniendo a otras personas. Y es un poco lo que molesta y lo que, bueno, pues deberíamos de llamar incluso la atención a aquellos lugares en donde nos está respetando y decir, oye, que está muy bien tu libertad, pero también pues sé consciente de que a lo mejor estoy en riesgo y trata de hacerlo mejor, ¿no? Sería un poco, pues eso, mirarnos todos un poco al espejo y ser responsables.
Ya. Ahondando en esta cuestión, la intervención que ha tenido el director general de la Organización Mundial de la Salud, al que le damos el crédito que le damos, es también preocupante. O sea, mirando el conjunto del mundo, ha dicho que no está bajo control la pandemia, que continúa acelerándose, empeorando, que se ha alcanzado ya el número de casi 12 millones de contagiados y que se ha, sobre todo, que se ha duplicado en las últimas seis semanas. Es decir, estos datos, claro, nosotros aquí no tenemos esa perspectiva porque nos parece todo del pasado, pero esta insistencia de Tedros, del director general de la Organización Mundial de la Salud, habrá que tomársela en serio, ¿no?, teniendo en cuenta
sí,
los datos.
No tiene uno más que mirar, por ejemplo, como si mira uno la gráfica de cómo ha transcurrido la epidemia en Estados Unidos o en países, por ejemplo, como Irak, dos polos opuestos, ¿no?, de civilización, de cultura, nos damos cuenta que ha habido la primera ola, que es la misma que sufrimos aquí, se estabilizó o bajó, y luego un segundo rebrote que puede coincidir con lo mismo que está ocurriendo, o el principio de lo que puede estar ocurriendo aquí. Un mayor número de contactos, no hay ningún tipo de restricciones, la gente un poco empieza a pasar tiene la sensación de que está pasado, y vuelve con una intensidad muy grande.
O sea que ya hemos visto, digamos, un cierto patrón de conducta, ¿no?, en algunos países donde hay una segunda ola que es fuerte.
Eso es, sí. Ahí, en Estados Unidos quizás es el más significativo por cómo ha subido y la magnitud de lo que se están enfrentando y lo que se van a enfrentar en las próximas semanas. Bien, es verdad que los tratamientos han mejorado mucho, sí, y que ya no está muriendo tanta gente. Cuando alguien llega muy infectado, pues, o llega ya a una situación en la que hay que meterle, por ejemplo, hay que entubarle o hay que tratarle de una manera especial, pues ya hay algunas estrategias terapéuticas que están funcionando mucho mejor que al principio, que no sabíamos cómo tratarla. Pero tienes que pasar por eso, te vas a enfrentar a una situación dramática, ¿no?, y que nadie, no es plato de gusto para nadie, pues tener que pasar por eso ni de lejos, ¿no? Yeah. Así que hay otra cosa que es interesante también, relacionada con lo que mencionaba al principio Fernando, es sí que está habiendo un incremento mayor de diagnósticos en los asintomáticos. O sea, detectar a alguien asintomático es una buena señal de que no se está se está llegando a aquellos casos que no se estaban llegando anteriormente. Bien. Y significa también que hay un incremento de la capacidad, probablemente del número de reacciones que se pueden hacer, y en la medida de eso, pues sería una buena señal de que podríamos llegar a controlar todos los brotes que pueda haber, otros los rebrotes, pero claro, todo tiene un límite, no sabemos ahora mismo, ahora tenemos 70, ¿qué pasa cuando tengamos 300 o tengamos 500, ¿no? ¿Seremos capaces de controlarlos o no?
Una última cuestión, porque el presidente del gobierno ha anunciado 1.000 y pico millones, un pico importante, 1.056 millones en ayudas directas para impulsar la ciencia. Esto habrá que mirar luego la letra pequeña. También quiere impulsar la investigación sobre el COVID. En España estamos haciendo investigación interesante. ¿Aporta lo que estamos estudiando aquí, profesor Nistal?
Bueno, vamos a ver, la investigación ahora mismo en España se está haciendo a la quijotesca. Hay algunos laboratorios muy buenos que tienen, están bien financiados. La financiación fuerte viene de Europa ahora mismo. Cuando el dinero grande que financia un laboratorio potente, si no tienes financiación europea, pues es más bien de subsistencia, ¿no? Puedes tener, y bueno, alguno cuando vea los números dice, jo, es subsistencia. Bueno, pero hay que mirar las pagas que tiene que tener el personal que está trabajando en el laboratorio
claro.
Todo el año y tal. Es cara la ciencia, pero también es verdad que es útil, solamente hay que presentar cuál es esa utilidad y saber comunicarla y que el gobierno y que la ciudadanía note que eso les está sirviendo para algo y se puede hacer, es cuestión de tiempo y cuestión de comunicación.
Pero hasta el momento tenemos quijotes en la investigación. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros una tarde más.
Muchas gracias, Fernando.
Vamos con el análisis económico. Sigue el debate sobre la conveniencia o no de subir impuestos. Antonio Durán Sindreu es socio director de Durán Sindreu Asesores Legales y Tributarios y seguro que nos da claves. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya sabe usted que el gobierno ha anunciado subida de sociedades, IRPF, otros impuestos. El Banco de España recomienda subida del IVA. Sin embargo, en otros países están bajando impuestos. En España, ¿con la recaudación que tenemos se pueden bajar impuestos en este momento?
Mire, el problema es que estamos ante una crisis económica importante de liquidez, con un shock de demanda tremendamente importante, en el que no parece recomendable en estos momentos subir impuestos. Pero no es lo que opine yo. El Banco de España, en la propuesta que ha hecho de posible aumento del IVA, siempre dice que los aumentos han de ir acompasados cuando se produzca la reactivación económica. Hoy mismo, responsables europeos, incluida Angela Merkel, la presidente durante este periodo de tiempo, ha dicho que no es recomendable subir impuestos hasta el 2022. José Luis de Guindos, desde su responsabilidad en Europa, también ha manifestado que en esos momentos sería pernicioso para la economía. Por lo tanto, yo creo que es inevitable que tarde o temprano los impuestos deban de subir, no tanto por el COVID, sino por la delicada situación económica que tiene España, con una deuda pública muy por encima de lo que es el Producto Interior Bruto, pero que sin duda hoy no corresponde subir los impuestos, tenía un efecto negativo en la liquidez de los españoles, en la liquidez de todo el mundo, y lo que hay que hacer es afrontar esa reforma para el 2022 o hacia adelante, pero también una reforma de parcheo, como está proponiendo el gobierno, sino una reforma integral de todo el sistema tributario. Por lo tanto, yo soy contrario a una subida de impuestos ahora, en estos momentos.
Se insiste mucho en que hay mucha gente que no acaba pagando impuestos, que hay mucho fraude fiscal. ¿Cómo de importante sería para la recaudación este asunto, resolver este asunto, si es que se puede resolver?
Mire, siempre hablamos de las cifras estas mágicas de un determinado porcentaje de economía sumergida, pero la verdad es que es un
20-25%.
Exacto, que desde que yo estudié en la universidad, que hace bastantes años, porque tengo 63 años, se habla siempre el mismo porcentaje y nunca se reduce, lo cual no deja de ser un poco extraño, ¿no? Es cierto que hay una economía sumergida con la que hay que luchar y que es una preferencia absoluta, pero hay otros temas. Hay, por ejemplo, 12.000 millones de euros que están enquistados con recursos con la administración tributaria y yo creo que habría que buscarles una solución a través de una mediación o arbitraje. Hay 35.000 millones en incentivos fiscales que se dejan de recaudar cada año, que yo creo que permite también una revisión de estos incentivos fiscales. Según la IREF ha dicho, hay cantidad de subvenciones, aproximadamente unos 12.000 millones, que no están totalmente justificadas, o al menos el análisis coste-beneficio no se corresponde, por lo tanto, y luego, sobre todo, una asignatura pendiente que tiene España, ajustar el gasto público, que no quiere decir reducir en sanidad, quiere decir aplicar políticas de austeridad e intentar reducir otros conceptos en los que hay recorrido y que es el objeto que España durante más de 10 años tenga un déficit estructural que Europa le exige y le está reclamando que revise. Por lo tanto, yo creo que hay muchos caminos y muchas alternativas antes que afrontar una posible subida de impuestos.
Antonio Durán Sindreu, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy amable.
Y estamos pendientes de otra noticia económica. Esta tarde se vota entre los miembros del Eurogrupo a su presidenta, que puede ser Nadia Calviño. El Eurogrupo es una institución informal que reúne a aquellos países que son miembros del euro. El ECOFIN es todos los que están en la Unión Europea y el Eurogrupo es los que están en la moneda única. Es un puesto importante, es un puesto relevante. Es verdad que no manda, es verdad que tiene que coordinar posiciones, o sea, no es la jefa de la política económica del euro, pero es relevante y para España sería formidable que fuera Nadia Calviño. Parece que cuenta con importantes apoyos, apoyos de países además con peso como es Francia y Alemania, pero quien se conoce esto hasta el último detalle, está todo el mundo mordiéndose las uñas en Bruselas, es nuestro corresponsal comunitario José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabes? La votación es secreta, pero parece que Francia nos apoya. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, vamos a ver, las cuatro economías más grandes del euro ahora mismo apoyan a Nadia Calviño. España, evidentemente, Francia, Alemania e Italia. La verdad es que si te apoyan las cuatro economías más grandes del euro, lo previsible es que Nadia Calviño se convierta pronto en la nueva presidenta del Eurogrupo. De todas formas, no podemos olvidar que el Eurogrupo está formado por los 19 países que utilizan el euro como moneda corriente y que todos los votos valen lo mismo. Es decir, que por el hecho de que tú tengas el respaldo de los más importantes, no significa que los más pequeños puedan votar a otra persona. Ahora mismo hay tres candidatos encima de la mesa, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, un irlandés y un luxemburgués. ¿Cuál es el problema, Fernando?
Sí.
Que el problema está en que el Partido Popular Europeo, que es una familia política diferente a la de Nadia Calviño, tiene más representantes dentro del Eurogrupo. Por lo tanto, si gran parte de los representantes del Partido Popular Europeo votan al candidato del Partido Popular, en este caso el irlandés, Nadia Calviño podría tener problemas. De todas formas, vamos a ver qué ocurre, porque no todo va a ser así. Angela Merkel representa al Partido Popular Europeo y su ministro de Finanzas en el Eurogrupo va a votar a Nadia Calviño. Por lo tanto, la situación
es que va a pesar más, digamos, la posición de cada país que la posición de los grupos políticos.
Algunos, algunos sí que lo van a respetar, otros han dicho que no. Otros han dicho que, bueno, van a votar al candidato popular y fuera. Entonces, por lo tanto, sí que es verdad que en estas horas, estos minutos previos a que comience la votación, sigue habiendo muchas quinielas porque la votación ahora mismo está muy abierta y podría ocurrir cualquier cosa.
Oye, ¿a qué hora sabemos algo?
Yo creo que aproximadamente a las 6 de la tarde, Fernando, como tarde me atrevería a decir, ya tendríamos que tener el nombre encima de la mesa.
Bueno, pues tú pídenos paso en cualquier instante que haya noticia, José Luis.
Hombre, por supuesto, yo te escribo, Fernando, y vamos, te lo cuento.
Gracias, José Luis.
Un abrazo muy
fuerte.
Bruselas. Chao.
Y nos falta el análisis político de la jornada que nos va a hacer Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues encantado y esperando con ansiedad escuchar tu valoración sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en torno al rey emérito, la inviolabilidad. Recordamos los términos del asunto. Bueno, si empezamos a recordar todo, se nos va
la... Da para mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ayer ya hubo un pronunciamiento de Sánchez que cambiaba de posición, porque hasta ahora, sobre la investigación que hay en marcha, que se refiere al rey emérito, bueno, pues el gobierno había mantenido distancia, había dicho que no se pronunciaba. Ya ayer Sánchez habló de inquietantes y perturbadoras informaciones sobre lo que había hecho Juan Carlos de Borbón. Uh-huh. Don Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España. Y hoy, en la entrevista al diario.es, Infolibre plantea una reforma constitucional para modificar los términos de la inviolabilidad. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué se desliza por este tobogán Sánchez?
A ver, en este caso, yo creo que como en todos, ¿no?, hay que ver cómo evolucionan las investigaciones judiciales. Parto de ahí, ¿no?, en torno a las cuentas del rey emérito. Pero es verdad, como decías, que luego están las valoraciones políticas que marcan la agenda, eso es indudable, y aunque solo sean, a lo mejor en este momento, declaraciones de intenciones, aquí es muy significativo que Sánchez ya haya hablado con unas palabras, imagino que muy meditadas, lo que decías, de informaciones perturbadoras e inquietantes en torno a este asunto. ¿Qué pasa con esas palabras que utiliza Sánchez? Yo creo que le da muchísima relevancia política, al menos política, sí, al asunto. Estoy diciendo esto al margen de las investigaciones. Y aquí viene el tema de la inviolabilidad de la Constitución, que otorga al rey, ¿no? En el artículo 56.3, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Podríamos tener aquí, seguramente que con juristas y constitucionalistas, mejor un debate, bueno, sobre la aplicación.
Nos daría para tarde, ¿no?, y la noche entera, sí, sí.
Eso es, estaríamos aquí varias jornadas y nos tomaríamos, sí, unos cuantos cafelitos. Pero bueno, es verdad que Sánchez lo que ha hecho hoy, yo creo, y ayer en la rueda de prensa y en la entrevista que ha concedido a los compañeros del diario e Infolibre, una declaración de intenciones, ¿no?, que por el momento a lo mejor no es nada más, ¿no?, porque sugiere que se levante la inviolabilidad del rey y que se limite su aforamiento al tiempo del ejercicio del cargo como jefe del Estado.
Pues, esto ya lo defiende. Pero para eso hay que reformar la Constitución. Hace falta un reformón de la Constitución.
Eso es, porque nos vamos a otro artículo de la Constitución, si es que estaba todo pensado, el artículo 168. Entonces, hablan de que una reforma que afectase a este título que abarca a la corona necesitaría ya, para empezar, dos tercios del Congreso de los Diputados.
Pero fíjate, ahora para sumar una mayoría cualquiera, sí.
Claro. Luego disolución de las Cortes, elecciones, y luego la nueva Cámara retomaría la reforma y otra vez una votación que requeriría esos dos tercios y un referéndum. Es decir, todo esto haría falta para lo que acaba de decir Sánchez en una entrevista, Fernando, que a mí también, sí, me parece importante, en la que ha dicho que su deseo es culminar la legislatura y que aquí tenemos gobierno de coalición para rato, no casa.
Pero ¿tú crees que precisamente por su propósito de acabar la legislatura, de dar un poco de satisfacción a un Podemos en horas bajas, es por lo que hace esta declaración? Porque enseguida hemos visto que Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, ya ha pedido un cambio de régimen, ¿no?, que abdique Felipe VI.
Sí, sí, la abdicación de Felipe VI. Es verdad que Gloria Elizo no forma parte de la Ejecutiva ni del Consejo Ciudadanos de Podemos, pero es vicepresidenta, ajá, tercera del Congreso y es miembro de este partido. Yo creo que esto es verdad que ya estaba en las intenciones de Sánchez cuando estaba en la oposición, también estaba en lo del limitar los aforamientos al cargo, que ahora lo hacen extensivo al rey, estaba en el pacto que firmaron de gobierno, estaba en las intenciones de su primer ejecutivo, es decir, rescata algo que él utiliza de vez en cuando en este momento. Pero es verdad que sí es importante el ejercicio que está haciendo el gobierno, no sé si lo ves así, Fernando, al menos la parte del PSOE, vamos a centrarlo ahí, a la hora de distinguir entre Felipe VI y su padre, ¿no? Hacen una distinción ahí e incluso el propio Sánchez, en esta entrevista que hablábamos, dice que es la propia Casa Real la que está marcando distancias. Calvo ha hecho declaraciones alabando el papel constitucional formidable, no sé si son estas palabras o parecidas, de Felipe VI, que es todo muy correcto, y otra cosa son las otras informaciones, ¿no?, que afectan al rey Juan Carlos.
Oye, rápidamente, telegráficamente, ¿cómo ves la campaña vasca y gallega? Las previsiones son pues una nueva mayoría absoluta para de Feijóo y una amplia mayoría para el PNV. ¿Puede haber alguna sorpresa?
A ver, pues yo creo que la sorpresa puede estar en la participación, que siempre, ¿no?, tienen esa inquietud los partidos políticos, pero mucho más en un momento en el que, como hablabas con el profesor Nistal, hay rebrotes y ahora la presión está en las comunidades autónomas, ¿no? Lo estamos viendo ahora más que nunca por la cercanía a las elecciones, las declaraciones de Feijóo, del gobierno, ¿no?, deslizando esa responsabilidad que tienen los líderes que han convocado a las elecciones. Está descargando, ¿no?, la responsabilidad en Feijóo en este caso. Yo creo que el panorama que van a dibujar las elecciones urnas es bastante parecido, pero hay que estar atentos a qué pasa con la participación.
La participación. Bueno, pues ese será el dato que vigilaremos el domingo. Gracias, Miriam Fernández, por estar con nosotros.
Un abrazo, compañeros. Que vaya bien.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: qué mala pinta tiene este lobo, mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.